vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
¡Que no hay otro camino! ¡Que los pueblos tenemos que juntarnos! ¡Los de abajo! ¡Los que sufrimos!
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Vamos a andar en verso y de cinco para llegar levantando el recinto. Vamos a andar el pan y la verdad.
Hola, ¿qué tal? Como todas las semanas, esto es Resumen Latinoamericano. Somos Silvia Madía, María Torrelias, Jorge Omar Levinger, Angélica Mendoza en Pueblos Originarios y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Bueno, vamos a comenzar el programa sabiendo de que ya hay una presidenta electa en la Argentina, se llama Cristina Fernández de Kirchner, y que ganó realmente por una ventaja muy importante, que recogió los votos fundamentalmente en los sectores más empobrecidos y una parte también importante de la clase media, y que dejó detrás realmente con una ventaja importante a el resto de las organizaciones y agrupaciones partidarias, varias de ellas de la derecha más cerril, más abyecta de este país, y también obviamente hay una experiencia como es la de Pino Solana con Proyecto Sur, que salió quinto organizando un partido en poco menos de 2 meses y casi sin ningún tipo de apoyo publicitario. Este es el panorama del triunfo de Cristina, pero también lo que nos interesa analizar hoy, sobre todo, ya prácticamente a una semana, es qué proyección va a tener esto a nivel internacional, cuáles van a ser los signos de la política exterior del nuevo gobierno que va a asumir el 10 de diciembre, seguramente con la presencia en la Argentina de numerosos mandatarios del continente y del mundo.
Sí, es cierto que la apabullante votación a favor de Cristina en realidad es un voto a la continuidad de un modelo inaugurado por Néstor Kirchner, con que en relación a lo que conocimos del menemismo, es un cambio del día a la noche, con un montón de limitaciones, pero en donde hay un modelo de crecimiento económico, de mayor distribución de la riqueza, de pelea por el tema de los derechos humanos que estaba clausurada. El tema es que, precisamente en el área internacional, es donde Kirchner marcó más el enfrentamiento con los Estados Unidos, el enfrentamiento con los grandes monopolios europeos. Recordemos las primeras veces que estuvo en España, además, que fue hasta duramente recibido. Y por lo tanto, Cristina habló de continuidad y profundización del cambio. ¿En qué dirección irá ese cambio? Lo que sabemos a nivel internacional hace pensar de que es un cambio más conservador en el terreno internacional. Ha sido felicitada por el presidente Bush, aunque desmintió de que hubiese una invitación específica para viajar a Washington. Pero, ella sin duda no va a cambiar algunos ejes centrales de la relación con el Mercosur, con Venezuela, por las necesidades energéticas. Pero es muy probable que trate de suavizar la relación que Kirchner dejó en el punto más crítico con Estados Unidos, allí en el 2005 cuando enterraron el Alca, ¿no?
Sí, yo creo que desde ese entierro del Alca en adelante hubo un pequeño viraje en las relaciones internacionales. Está el caso de jugar prácticamente de perrito faldero de la política Bush frente a Irán. Argentina apareció en el Consejo de Naciones Unidas como un país enemistadísimo con Irán, junto con Bush. Están las relaciones realmente muy claras de Cristina con el Consejo Judío Mundial, precisamente ha sido uno de los primeros felicitantes, Ronald Lauder, del Consejo Judío Mundial, que le augura un futuro de relaciones muy estrechas. Cristina es muy amiga también de los demócratas norteamericanos a través de Héctor Timmerman, que es el cónsul, hasta ahora el cónsul argentino en Estados Unidos, y que posiblemente se convierta en un ministro, no sabemos cuál, de qué área, pero en un ministro en el próximo gobierno. Están las relaciones estrechas de Kirchner y de su esposa con la Comunidad Económica Europea y con los países, sobre todo con Rodríguez Zapatero y con las transnacionales como Repsol, donde por ejemplo juega un papel y ha jugado siempre un papel el actual embajador argentino en España, Bettini, que ahora también ha sido convocado como una posibilidad de darle un cargo de ministro. Entonces, yo lo que pienso es que va a haber un reacomodo en el extremo sur, o sea, va a haber una alianza fuerte entre Argentina y Brasil, se va a intentar eso. Se sumarán, ya ha anunciado Tabaré Vázquez que va a tratar de, obviamente no lo ha dicho así, pero va a romper el aislamiento en el que se había metido para de alguna manera instalar un nuevo periodo de negociación con la Argentina. Se sumará la señora Bachelet y se sumará quien gane las elecciones en Paraguay. De esta manera se forma un bloque, que es un bloque que tiene muy buenas ligaciones con México, y esto quiere decir también buenas relaciones con Estados Unidos, pero a la vez no rompe las relaciones económicas, no ideológicas, con Venezuela, que como vos decís, no solamente ayuda en el tema energético, sino porque compra bonos de la deuda externa, ese el primo rico que utilizan los Kirchner para solucionar algunos de los problemas, los baches que tienen económicos en el país. Pero me huele a ese tipo de relación, o sea, una guiñadita de ojos para Washington y una guiñadita de ojos para Caracas.
Y un dato también interesante con respecto a Repsol está vendiendo un 25% de sus acciones, o sea, está haciendo de que el capital argentino, se habla de un tal Esquenazi, un banquero, que va a comprar ese porcentaje de las acciones aportando una cantidad de dinero. Eso no es una nacionalización o un avance en la nacionalización. Eso es un aporte, como Isabelita planteaba, la argentinización del capital, sin ningún tipo de control estatal de lo que hace, ni mucho menos de recuperación de algo de la renta monumental que está teniendo Repsol, como todas las empresas petroleras, con el dólar, con el barril a más de 90 dólares como está sucediendo hoy. O sea, no hay una recuperación, y creo que esto es una de las cosas que marcó mejor Pino Solanas y que le ha dado parte de su crecimiento, que
eso te iba a decir.
La necesidad de la recuperación de la renta petrolera en un momento en donde hay una super renta monumental que el Estado argentino no la ve ni la huele.
Sí, y además el tema de marcar desde la plataforma que cabezó Pino Solanas y que le ha permitido a Claudio Lozano entrar nuevamente, renovar su cargo de diputado, se marcaban los puntos básicos de la defensa de la soberanía argentina, ¿verdad? El tema de la energía, pero también el tema de las minas a cielo abierto, de todo lo que de alguna manera se manifiesta como producto de la codicia de las transnacionales sobre nuestros países. ¿Cómo le pasa a Uruguay con el tema de las pateras? Que Tabaré ha decidido poner pateras por toda la tierra uruguaya, y esto obviamente le está costando problemas ya con el agua y con el tema de contaminación que se le viene encima. Pero me parece que por ahí van los tiros en un mundo latinoamericano, en un panorama latinoamericano, donde yo creo que desde el eje Chávez-Fidel se va a radicalizar más el enfrentamiento con Bush, porque Bush obviamente está dando guerra todo el tiempo, no solamente a nivel de la palabra, sino también a nivel de los hechos, y nosotros quedaremos un poco como los primos hermanos de esa rebeldía latinoamericana. El tema nuestro va a ser más light, siempre mucho más light, mucho más edulcorado que lo que pueda plantear el eje Chávez Fidel Castro.
Sí, seguramente, y asociado a nada menos que a Bachelet, que justamente hablando de temas light, dice ser una socialista, pero que ha impulsado una política económica interna tan neoliberal, que ha tenido crecientes conflictos sociales internos, ¿no?
Vamos a escuchar a la argentina Sara Mamani en un tema dedicado precisamente a la gente del interior.
Yo voy a cuidar, Padre, tu palabra sencilla, tu compañía silenciosa, tu dulce de membrillo y los tangos de tu memoria. Yo voy a cuidar, Madre, mi refugio de niña, tus regazos tan tibios. Si pudiera volver cuando tengo mucho frío, no voy a cuidar, Padre, las herramientas que guardas en el fondo de la casa, con las que fabricaste los juguetes de mi infancia. Yo voy a cuidar, Madre, las mandarinas y las fiestas, la galería soleada, el violín que no compraste, tu puerta y tu esperanza. Voy a cuidar la luz que me han dado, manos humildes, a mi trabajo, son mi raíz, y yo les canto, son mi raíz, y yo les canto, son mi raíz, y yo les canto.
Bueno, el segundo tema que vamos a tocar tiene que ver con Colombia y Venezuela. Ha llegado esta semana que acaba de terminar a Caracas Rodrigo Granda. Rodrigo Granda es un miembro del secretariado de la FARC.
Se llama el canciller de la FARC.
Canciller de la FARC. Estaba en Cuba después de haber sido liberado, digamos, por orden de Uribe, pero bajo la presión internacional que hubo, la cual estuvo el presidente francés Sarkozy. Fue enviado a Cuba, allí tuvimos la suerte de entrevistarlo hace menos de 20 días, y él nos decía precisamente que estaba a disposición de su organización para trabajar en el tema de la intermediación, el canje humanitario. Ahora ha llegado, obviamente, como hombre importante de la FARC, y seguramente se reúne y va a hablar con el presidente Hugo Chávez para ver si se puede agilizar esta, este proceso del canje humanitario, que paralelamente coincide con el viaje de Piedad Córdoba, la senadora Piedad Córdoba, a entrevistarse con Simón Trinidad.
Uh-huh, así es. En ese viaje, Simón Trinidad, junto con Sonia, los dos guerrilleros que están extraditados por Colombia a los Estados Unidos, planteó que está dispuesto a dar un paso al costado para excluirse de una negociación para facilitar la política de canje humanitario, como la denominan, entre los rehenes que tiene la FARC y los guerrilleros presos por el gobierno de Colombia. Estos son los avances que se están dando en los temas estas de la negociación, que tiene que ver también con esta cosa que Rodrigo Granda es de alguna manera el hombre que está representando a la FARC sin necesidad de que salga alguien desde Colombia.
Eso te iba a decir.
Porque eso tuvo un problema de seguridad muy grande, porque el presidente Uribe decidió incluso perseguir hasta el que pudiese llegar a salir cuando puso fecha Hugo Chávez para el encuentro.
Vos sabés que al principio Chávez había pedido que viniera Marulanda. Manuel Marulanda Vélez, el jefe máximo de la FARC. Obviamente por razones de seguridad eso se vio imposible. Y se había decidido, la FARC había decidido, por lo menos eso es lo que había trascendido, de que viajara el Mono Jojoy, Briceño, que es uno de los hombres del secretariado, y Iván Márquez, que es otro hombre del secretariado. Pero ahí salió Uribe y los altos mandos militares, así que si se movían, los iban a cazar, si pudieran cazarlo, los cazaban. Esto hizo que Chávez se enojara y dijera, bueno, por debajo habrá dicho Uribe, ¿vos querés canje o no querés canje?
Además, le prohibió a Chávez hacer un encuentro en Colombia con la dirección de la FARC.
Entonces, esto, como decís vos, ahora es interesante, porque Granda es una pieza que ya está quemada, en el sentido de que ya está localizado, el propio Uribe lo dejó en libertad y ahora, bueno, jugará un papel, supongo que de intermediación fuerte. Esto se da en el marco de la reciente elección en Colombia, donde Uribe ha sufrido un traspié.
Una dura derrota en varias de las principales ciudades, y la más simbólica de todas es Bogotá, en donde el candidato del Polo Democrático triunfó sobre el que impulsaba el propio gobierno de Uribe, y esto ha sido muy fuerte la derrota para el gobierno. También perdió Medellín y algunas otras ciudades importantes. Ya el Polo Democrático había eliminado a los liberales como la segunda fuerza colombiana, y ahora empiezan a avanzar más en la perspectiva de poder ya hacia el futuro, ¿no?
Sí, es muy interesante, porque además, lo dijimos la semana pasada en el programa, realmente estas elecciones fueron en un marco difícil. La izquierda estaba muy hostigada, hubo actividades de paramilitarismo y del ejército, de la policía.
Hubo 29 candidatos asesinados.
Obviamente parecía que ganaba el caballo del comisario fácilmente. Sin embargo, la gente está tan cansada de la política de Uribe, está harta de este manoseo y sobre todo de esta prepotencia que Uribe, junto con lo que ellos llaman el establecimiento, que es la oligarquía y los empresarios colombianos, producen sobre el pueblo pobre de Colombia, que la gente desafió todas las contingencias y votó esta opción de izquierda moderada, pero que es como decir, plantear una bandera y decir, bueno, nosotros no estamos de acuerdo ya con Uribe. Ahora habrá que ver cómo sigue esto, porque está jugando también un papel importante a nivel, yo digo, electoral en lo futuro, la señora Piedad Córdoba. Piedad Córdoba, que tiene este aval para el canje, senadora, y es una mujer que reúne a su favor los apoyos de la insurgencia, por un lado, que en este tema del canje la facilita, y también de la gente del Polo Patriótico. Entonces esto es interesante, porque habla de que muy probablemente a futuro la izquierda pueda llegar al gobierno por elecciones.
Y este es el resultado, además, también político, que va a tener la participación de Hugo Chávez, que ha crecido políticamente en un ámbito que le da mayor presencia regional.
Muy bien, vamos a otro tema. Bueno, Jorge, hay otro tema que realmente, bueno, este es para celebrar, porque tantas cosas malas que pasan, pero hay algunas que son buenas, y en este sentido el triunfo de la posición cubana en Naciones Unidas para decidir si se levanta o no se levanta el bloqueo, esta cosa que ya de por sí es realmente perversa, que Cuba tenga que pasar por ese examen todos los años, ¿verdad? Y hay esta vez 184 votos a favor de Cuba, a favor
de
un récord, porque se sumó Nicaragua. Claro, Nicaragua había votado en la anterior elección a favor de Estados Unidos, porque estaba en el anterior gobierno, y ahora está Daniel Ortega, y bueno, 184. Y con Estados Unidos se quedaron Israel y dos islitas, la Marshall y otra, se llama Pilot o algo así, que es una prácticamente una dependencia de los Estados Unidos convertida en isla, ¿no?
Lo interesante de esto como balance es quién quedó aislado a nivel internacional. Y está clarísimo que el que quedó totalmente aislado es Estados Unidos.
Sí.
Porque en el agresivo discurso que hizo hace unas semanas, cuando planteó hacer un fondo para la liberación de Cuba y todo lo demás, había planteado que la República Checa, que Hungría, que los países del este se sumasen a esta política internacional contra Cuba. ¿Y dónde estuvieron? No se sumó nadie.
Sí.
Como decís vos, solamente al revés. Nicaragua se sumó ahora a la postura cubana.
Sí, y no votaron, se abstuvo Irak. Claro, el gobierno
no es que se abstuvo, se retiraron de la sala. O sea, para no tener que comprometerse. Pero ni siquiera el gobierno títere de Irak se votó a favor de los Estados Unidos. Este es el colmo de los colmos, realmente.
Sí, ni sus propios realmente aliados de hierro que tiene Estados Unidos.
La República Checa está dispuesta, o Polonia, a poner ese escudo antimisiles contra Rusia, contra Irán y todo lo demás, y sin embargo no vota a favor de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando?
No, lo que muestra claramente que la actitud del gobierno norteamericano, de todos los gobiernos norteamericanos que han impuesto el bloqueo, es un verdadero disparate. Un disparate que cada vez pierde más peso. En ese sentido, Felipe Pérez Roque, el canciller cubano, hizo un discurso de una dignidad realmente increíble, y advirtiéndole, como le advirtió, contestándole a Bush a su discurso agresivo, de que el señor presidente de los Estados Unidos delira pensando de que Cuba se va a levantar la población contra el gobierno, que el ejército cubano va
a
tener una fisura y va a desertar, y lo pone al pueblo cubano como un pueblo que no tiene conciencia. Precisamente él no solamente tiene conciencia, sino que defiende esta posición contra el bloqueo con el apoyo y el beneplácito de 184 países, muchos de los cuales no tienen absolutamente nada que ver con la ideología socialista del gobierno cubano, pero que juzgan al bloqueo como una realmente una tropelía increíble.
Bueno, y lo interesante a destacar de esto es de que haga esto Bush no sorprende, pero Hillary Clinton, la más probable candidata demócrata y la más probable futura presidenta, que es el sector más conservador de los demócratas, es importante destacarlo, además porque es muy amiga de Cristina de Kirchner, es la que avala incluso las sanciones unilaterales que ha planteado Estados Unidos contra Irán. O sea que va a haber bastante o más continuidad de lo que parece en ese bipartidismo estadounidense en estas políticas internacionales, aunque intentando, y ahí viene la contradicción, salir del aislamiento en que hoy está Estados Unidos a nivel internacional.
Sí, porque además, y lo decimos en una nota del último resumen latinoamericano impreso, una entrevista al economista Galbraith, que está vinculado a los demócratas norteamericanos, la crisis económica en Estados Unidos se viene a paso reforzado. Y esto vamos a ver cómo lo enfrenta la señora Hillary Clinton, si gana. Vamos a escuchar música cubana.
Que todo en Cuba está
sierra y besa a Fidel, dile que la vaga todo está con él. Oye bien,
que se vaya, no, no, no lo quiero ver, porque todo en Cuba estamos con Fidel. Que se vaya, no, no, no lo quiero ver, porque todo en Cuba estamos con Fidel.
Y Raúl le dice, tengo que los brillos para que termine todo lo amarillo.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Si quieren escribirnos, pueden hacerlo a nuestro correo electrónico resumenlat@yahoo.com.ar. Como se han comunicado, Fernando de Villa Soldati, que dice que escucha el programa por internet, pero también Jorgelina de Almagro, que dice que lo escucha por FM La Tribu, y Fernando, que está en Canelones y nos escucha por Radio Centenario. Todos ellos nos animan a seguir tratando de horadar y perforar el discurso único y dar sobre todo las luchas y las denuncias que recogemos del pueblo latinoamericano y del tercer mundo.
En nuestro reciente viaje a Cuba, entrevistamos a una joven cubana, Analíe Rueda Cardero. Ella es una joven cubana forjadora de la revolución, como tantos chicos y chicas que participan activamente en que la revolución cubana siga adelante. Analíe pertenece a la Brigada de Instructores de Arte José Martí y nos va a ir contando lo que siente, lo que piensa y las actitudes ante los problemas que tiene la juventud cubana.
Se dice, fuera de Cuba, que los jóvenes y las jóvenes sufren un lavado de cerebro. Contame, Dalí, ¿cómo es ser joven en Cuba?
Mira, yo considero que ser joven en Cuba es un tremendísimo privilegio, porque partiendo de mi generación, de los muchachos que tienen mi edad, no es secreto para nadie que nosotros hemos sido víctimas de un terrible bloqueo. Y precisamente producto de este bloqueo hemos nacido, nos hemos criado, hemos crecido bajo circunstancias sumamente difíciles, donde hay muchas carencias desde el punto de vista material, y muchos jóvenes se lo han sentido. Pero el hecho de seguir adelante, el hecho de querer siempre más y estar conforme con lo que se tiene, y luchar con lo poco, entre comillas, que se tiene hasta el momento, yo creo que ya es eso un elemento que se incorpora dentro del joven sin que el joven se dé cuenta. Y a mi modo de ver es un mérito. Todos tenemos la oportunidad de hacernos universitarios. La situación de la crianza, de la enseñanza, de la enseñanza en Cuba no es un problema. No sé si ustedes lo han podido ver. Desde los primeros años que entras en la escuela hasta que te gradúas, incluso el bloqueo ha tenido impacto grandísimo en los materiales escolares. El sistema, nuestro sistema ha propiciado de hace unos años para acá una solución muy viable, que es el tema de las teleclases. Las teleclases son clases que se imparten por la televisión, por grandes maestros, muy bien explicadas, están organizadas dentro del horario escolar de cada estudiante, y el niño o el joven tiene acceso por igual a la misma información, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no corremos el riesgo de tener mejores o peores profesores, recibimos las mismas clases todos del mismo lugar. No obstante, dentro de cada aula hay un profesor siempre presente para explicar cualquier duda que pueda surgir en el estudiante ante esta teleclase. Eso entre miles de ejemplos que se han, de medidas que se han tomado en los últimos tiempos. Este proyecto de los instructores de arte, que son muchachos muy jóvenes de mi edad, que deben cumplir su servicio social en primera instancia, luego después, si su vocación lo inspira, pueden quedarse impartiendo clases sobre las diferentes manifestaciones artísticas. Tal es el caso de las artes plásticas, la música, la danza y el teatro. Están también los maestros de deporte, existen los turnos de educación física, muchísimas actividades, porque los pioneros tienen una organización, la organización de pioneros José Martí. Los jóvenes de la secundaria también ya, a partir de una edad muy temprana, los que tengan condiciones comienzan a sumarse a las filas de la UJC, la Unión de Jóvenes Comunistas. En el bachiller tenemos la organización de la FEN, que es la Federación Estudiantil de Enseñanza Media. Y por último, a nivel universitario, pues la FEU, que es la Federación Estudiantil Universitaria. Como ves, estamos muy organizados. Y todo esto del lavado del cerebro, me parece una calumnia inmensa. Aquí nadie está en lo más mínimo obligado a pensar o expresar lo que otros le impongan. Afortunadamente, desde chiquiticos nos enseñan a pensar y tenemos la libertad de en un momento determinado tomar nuestras propias decisiones y llegar a nuestras propias conclusiones.
Una franja de jóvenes que parece que prefiere emigrar, nos lo encontramos en algunos países de América Latina y también en Europa, pero también es verdad que es una franja muy pequeña. Hay otra franja grande, que prefiere quedarse. ¿Qué es lo que hace apostar a esos jóvenes que eligen quedarse en un país donde, al nacer en el marco de del periodo especial y de todas las carencias, las apuestas son mucho más difíciles?
Mira, yo creo que esos jóvenes, como te dije al principio, tienen un gran mérito. Son muy, muy, muy valientes, pero más que valientes, son conscientes. Yo creo que si ellos toman el paso y deciden quedarse bajo la solución más difícil, que es combatir y sobrevivir bajo todas estas necesidades y todas estas carencias, es porque ellos saben, es que ellos sienten en el fondo, y no tan en el fondo, ¿no?, aflora, que esto vale la pena. Tiene que tener cosas buenas, porque si no tuviera tantas cosas buenas, no hubiéramos durado tanto. ni hubiéramos llegado hasta aquí.
¿Vos cómo te identificás ideológicamente? Si tuvieras que decir, yo me siento tal cosa, aparte de socialista.
¿Yo?
Sí.
Comunista y revolucionaria. Revolucionaria y comunista. Aunque no hayamos podido llegar todavía a este nivel máximo, que para mí es el nivel máximo de humanidad y de justicia, yo en mis sueños y en mis proyecciones soy 100% comunista.
¿Cuáles son las cosas que te parece que faltan para llegar a eso, en esta Cuba socialista de hoy?
Falta mucho. Falta, como en cualquier proceso en la vida de un ser humano, como cualquier proceso, no sé, de una planta, nos falta todavía crecer. Vencer muchísimos obstáculos dentro y fuera de nuestro país. Y no por eso dejo tener esperanza de que pueda llegar a pasar, tal vez no lo vea yo, tal vez no lo vean mis hijos, pero si nos unimos, o sea, hablo del mundo en general, ya no solo en Latinoamérica, del mundo, que es tarea bien difícil, porque estamos hablando del capitalismo, un sistema que lleva siglos, ¿no? Yo pienso, en mi visión, tal vez es por lo joven que soy, ¿no? Que soy muy soñadora también, forma parte de mis características. Pero yo creo que sí, que perfectamente puede ser. Tal vez no lo vean mis hijos, tal vez no lo vean mis nietos, pero sí puede ser. Yo creo que va a llegar el momento en la historia que si obligatoriamente no llega un comunismo, va a tener que llevar el socialismo a muchos países. Porque yo creo que ya los pueblos lo piden, ya los pueblos lo necesitan. Y es el ejemplo de América, está pasando ahora, están despertando y ya esas necesidades se están haciendo evidentes cada vez más.
Ese socialismo que vos manifestás como parte de tu ideología, ¿en quiénes son las figuras que te han inspirado a vos aquí en este país?
En primer lugar, mis padres. En primerísimo lugar ha sido la crianza que me han dado mis padres, pese a las necesidades que hemos pasado como el resto de las familias aquí en nuestro país. Ellos han sabido siempre buscar el lado positivo y tal vez en un momento determinado no poder comprarme un juguete, pero hacerme ver las cosas buenas por lo que vale la pena sacrificarse y no tener el juguete en ese momento. Y entonces yo pienso que eso es muy, muy, muy importante. En segundo lugar está la escuela. Los maestros juegan un papel decisivo. Los maestros también, como todo el mundo, pasan por momentos muy difíciles y sin embargo tienen el anhelo y la voluntad de día tras día enfrentarse a las escuelas, a los estudiantes, explicar una y mil veces con tremenda paciencia. Yo creo que los maestros tienen un gran mérito y por supuesto, que lo dejo de último y no por eso deja de ser más importante, creo que es el que está en el pedestal, ¿no? Es el ejemplo de nuestros líderes. Para mí, yo me siento tremendísimamente orgullosa de ser cubana, muy cubana, pero siento también muchísimo orgullo porque personas como ustedes del extranjero sepan valorar nuestras causas y conozcan la importancia y la abnegación que han tenido nuestros dirigentes durante todos estos años. Y eso me da el doble de orgullo, o sea, porque sé que en mi país cuento con personas que son capaces de llevar desde mi país las cosas buenas que nos están dando y que son vistas, que hay personas que ven que realmente vale la pena luchar por eso.
Érase una vez un sueño, érase una línea recta, érase línea perfecta, érase línea sin dueño, y despertóse del sueño, horizonte simbolismo, sospechoso gravismo. Mucho antes de navegar, se fueron a dar al mar, hombres, peces y egoísmo. Benditas son las aguas que cruzamos, siguiendo lo que traza el horizonte. Bendita
bendita la que corre por los montes, nacida de una cumbre de cascadas, bendita la que vuela de carcajada, la risa de algún niño que la prueba, bendito sea la gota que te llueva, cuando camines pensando en mi nombre, bendita la que transforme a los hombres, cuando las aguas del amor se beban. Cruzando el Río Grande, el Pacífico, el Mar Rojo, agua no aguanta cerrojos, agua que achica y que expande, agua de ahora y de antes, Mediterráneo, Mostagua, de Guillermo, la Piragua, Machinta Corozal, frente al intrépido mal, benditas serán las aguas, benditas son las aguas que cruzamos, siguiendo lo que traza el horizonte, bendita la que corre por los montes, nacida de una cumbre de cascadas, bendita la que vuela de carcajada, la risa de algún niño la prueba, bendita sea la gota que te llueva, cuando camines pensando en mi nombre, bendita la que transforme a los hombres, cuando las aguas del amor se beban. Bendita son las aguas que cruzamos, siguiendo lo que traza el horizonte, bendita la que corre por los montes, nacida de una cumbre de cascadas, bendita la que vuela de carcajadas, la risa del niño que la prueba, bendita sea la gota que te llueva, cuando camines pensando en mi nombre, bendita la que transforme a los hombres, cuando las aguas del amor se...
Después de escuchar a Lourdes Pérez, seguimos con la entrevista de Analíe.
¿Con qué mujer cubana te identificarías por su lucha, por sus ideas?
Mira, en este momento yo te puedo decir que identificar es el término más certero. Me identifico con Celia, aunque no la haya conocido, la conozca solo por historia, me identifico mucho con Vilma, que considero que al igual que Celia fueron mujeres extraordinarias. Es el tipo de mujer que me gustaría ser algún día y que no sé si llegue a ser porque son mujeres, o fueron mujeres de corazón demasiado grande, es una virtud y no todos nacen con esa virtud. Pero mi enfoque, mi ideal, mi... están en ellas dos, sobre todo en Vilma.
Hay jóvenes cubanos que son médicos y dan ejemplo fuera de las fronteras de Cuba, hay jóvenes deportistas, pero hay jóvenes también que adentro de Cuba hacen trabajos sociales. Contanos un poco en qué consisten estos trabajos sociales, estos trabajos por los de abajo, por la gente más humilde.
Sí, mira, esto es un proyecto que lleva pocos años, ¿no? Se decidió, había muchos productos de las necesidades, de la fuerte impacto de las necesidades económicas aquí en nuestro país, hubo muchos jóvenes que se desmotivaron y decidieron dejar de trabajar, incluso muchos dejar de estudiar, aun cuando era una opción muy fácil, porque aquí en Cuba realmente no se pasa trabajo para estudiar en el sentido de que no cuesta un centavo. Entonces, como tantas de las ideas del comandante geniales, se le ocurre agrupar un poco a estos jóvenes y darles funciones sociales, integrarlos a la sociedad. Estos jóvenes pasan un curso de nivelación y después que tienen su título como trabajadores sociales, pasan a las comunidades a trabajar con los casos más críticos. No sé, estoy hablando otra vez de una anciana que se siente muy sola o que vive sola, y este trabajador social pues es capaz de llegar hasta su casa, ver qué problema tiene, ayudarle en la medida de lo posible y favorecer los principales medios materiales que necesite y que no tenga. ¿Qué es lo maravilloso de esto? A mí, o sea, en mi impresión es que son personas jóvenes. Son personas que para realizar ese trabajo requieren de una sensibilidad y una responsabilidad extrema, porque se le confía la estabilidad, incluso en muchas ocasiones la salud, de muchas personas en el país. Y yo creo que ahí está el mérito. Yo sé, he visto, porque son jóvenes de mi edad, que en el camino muchos se han reivindicado. Y ha sido mucho más lo que hemos ganado que lo que pudimos haber perdido.
Hablabas de que militabas en el FMC, es decir, que es la Federación de Mujeres Cubanas. Te preguntamos, como mujer, como cubana, como revolucionaria, ¿vos te sentís en Cuba que todos tus derechos están absolutamente igualados a los de los varones? ¿O notas que todavía hay, digamos, algunos aspectos que no se han podido superar?
Sí, mira, yo como mujer cubana me siento felizmente realizada. Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista laboral. Yo creo que en ese sentido nosotras somos muy afortunadas. No hablo solo ya de las mujeres jóvenes, sino de las generaciones que nos anteceden. Yo creo que se ha hecho un grandísimo trabajo aquí con la mujer cubana. ¿Dónde pudieras encontrar tal vez un poco de desigualdad, entre comillas, en la propia sociedad? O sea, ya fuera de marco de una representación, que de una organización que te avale, ya todavía el cubano hombre y la mujer, ¿por qué no? Puedo decir que prevalece todavía el machismo. Me imagino que en menor medida que en años anteriores, porque hemos evolucionado. Pero sí hay machismo. E increíblemente en ocasiones nosotras las mujeres resultamos ser tan o más machistas que los hombres cubanos. Sí.
Con algunos jóvenes con los que hemos charlado en este viaje, la mayoría de ellos obviamente defendía todo lo logrado por la revolución, pues nos marcaban un déficit que tenía que ver con los jóvenes mismos, que es faltan espacios para el ocio, faltan espacios donde podamos disfrutar un poco más ser jóvenes. ¿Vos qué pensás de eso?
Sí, yo pienso que es real, entre comillas. ¿Qué pasa? ¿Qué puede entender un joven por diversión? Tal vez una discoteca, un centro bailable, un buen centro deportivo y una playa. Eso se tiene. Pero si se profundiza, se trabaja con esos jóvenes tal vez y se les amplía un poco el horizonte de lo que puede ser recreación, se dan cuenta también de que existe el teatro, a precios perfectamente pagables para los cubanos. Me atrevería a decir que es risible. Está el ballet, están las bibliotecas, están los cines, están las salas de video. Ah, que tal vez para la demanda no haya suficientes centros, sí, es real. Tampoco se puede comparar las opciones de recreación que tiene un joven del campo, que tiene un joven de las provincias del interior, a nosotros que estamos en la capital. Pero eso precisamente parte de todas las carencias, sencillamente no damos abasto, son muchas las cosas que primero hay que priorizar, pero como todo en la vida es cuestión de paso, son procesos que llevan su tiempo. Eso ya se trabajó, no es secreto para nadie, lo trabajamos nosotros mismos, los jóvenes. Hace un par de años, tal vez un poco más, 3 o 4 años, se hicieron encuestas casa por casa y una de las principales inquietudes que planteaban, por no decir que la principal inquietud que planteaban los jóvenes, era esto. Yo pienso que es muy importante los espacios recreativos para los jóvenes, pero pienso también que los jóvenes pueden ser capaces de ver un espacio recreativo más allá de una discoteca o un centro deportivo. Es mi criterio.
¿Cómo se ve desde Cuba militar, por ejemplo?
Bueno, mira, es que realmente nosotros, desde que entramos en las primeras edades de la escuela, como explicaba ahorita, pertenecemos de una forma u otra a organizaciones, que tal vez siendo pioneros no nos llamamos militantes, pero pertenecemos a una organización, y en las diferentes etapas de nuestras vidas siempre hay organizaciones que nos representan. ¿Me entiende? Ser militante puede o no ser un orgullo en dependencia de tus convicciones, en dependencia de tus proyecciones. Yo soy militante del CDR, de la FMC, pertenezco a la Brigada José Martí, que es la brigada que representa a los instructores de arte, y para mí es un orgullo inmenso. Muchísimas muchachas, igual que yo, pertenecen también a las mismas organizaciones. Pero es lo que explicaba ahorita, igual hay otras tantas que por diferentes motivos, bien puede ser de salud, bien puede ser personales, o puede ser porque sencillamente en un momento determinado estén en desacuerdo con una serie de medidas que se haya tomado y decidan no militar, pero al final la convicción siempre nos une. O sea, yo pienso que realmente para ser revolucionario, para sentirlo y para defenderlo, no tienes que ser militante. Ahora, si es necesario la militancia para organizar todo un trabajo y toda una campaña a favor de la organización para mantener y defender esto.
Queda en la cara, la vida prisas, piedra robando, y tú en tu calma mágica, mágica. Violento espejo, mi canto te habla, a tu orilla y en tu silencio te me quedas pálida, pálida. Cuando se estruja mi alma, añora palma y pulpa de mame, y como viven sus raíces salta volcando al agua un sueño. Ahora ya no hay misterio, ahora ya el misterio se me fue. Y se esconde mi alma, pero se me ve. Ya no hay misterio, ya el misterio se me fue. Y se esconde mi alma, pero se me ve. Y donde dije dos no es uno, sino tres. El que te amarra, abre su fosa, tiene y se posa, como una deuda inválida, inválida. Acento viejo de la palabra, el universo de lo que siento, se hace una mueca trágica.
poco alumbra lo que es. Quise esconder mi alma, quise esconder mi alma, quise esconder mi alma, pero se me ve. Ahora ya no hay misterio, ahora ya no hay misterio, ahora ya el misterio se me fue. Quise esconder mi alma, pero se me ve.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Pueden escribirnos, si ustedes lo desean, a nuestro correo electrónico resumenlat@yahoo.com.ar. Pueden escuchar el programa por internet en nuestra página www.agoratv.org y también vernos en televisión en el canal Argentinísima satelital en toda Argentina y parte del Uruguay. Y por supuesto, les agradecemos los mensajes a María Isabel, que nos escribe desde Colonia, diciendo que la escucha por Radio Centenario, y nos dice que la lucha del pueblo kurdo, por, es el comentario de lo que hablamos la semana pasada, es una lucha de liberación nacional en una región muy difícil y contra muchos enemigos y con pocas defensas a nivel internacional, dice. El silencio es lo que también conspira para ahogar la lucha del pueblo kurdo. Nos escribe Juan Carlos del barrio de Belgrano, que nos escucha por FM La Tribu, y nos dice que bienvenidos, nos da la bienvenida porque seguimos en la radio dando la batalla contra el imperialismo y el sionismo. Sí, exactamente, Juan Carlos, estamos en esa línea.
Presentamos ahora una entrevista con Leonardo Boff. Leonardo Boff es uno de los fundadores de la Teología de la Liberación, él es brasileño, y está entrevistado por el padre Vidal, que es un cura venezolano, también de la Teología de la Liberación. Esta larga entrevista, realmente imperdible, la transmitía Telesur.
¿Cuál es la vigencia de esa teología? Yo creo que es bueno recordar y también decir si hoy podemos hablar de teología de la liberación.
Vidal, lo primero que hay que decir es que esa teología nació en el intento de escuchar el grito de los oprimidos. Esos oprimidos se hicieron visibles en la sociedad en los años 60, 70 en toda América Latina con movimientos sociales
después del Concilio Vaticano II.
Entonces la Teología de la Liberación se sitúa dentro de un movimiento mucho más grande de la rebelión de los jóvenes de Europa. El eje era la búsqueda de una liberación, una crítica a las instituciones tradicionales y una búsqueda de hacer justicia a la emergencia de los pobres que aparecían en la historia como nuevos sujetos con sus movimientos, sus sindicatos, incluso en muchos países con su frente militar. Entonces, dentro de ese movimiento había muchos cristianos que querían el cambio de la sociedad. Y lo querían desde el capital simbólico de su fe. Es decir, la pregunta que nos angustiaba en aquel tiempo, y sigue hoy es: ¿cómo anunciar un Dios bueno en un mundo de miserables? Lo interesante era de percibir que esa liberación no necesitaba venir, es bueno que venga, de los grupos de izquierda, marxistas o de otras ideologías, pero que esa liberación debía ser un aporte que los cristianos dan desde su fe.
A ti te condenaron por marxista al utilizar un análisis dentro del método de la teología.
Sí, yo creo que hay que reconocer un aporte que Marx ha traído, nos ha ayudado a todos nosotros. Que el pobre no es un pobre, que el pobre es un empobrecido. Es hecho pobre por mecanismos económicos, políticos, sociales, de explotación, que lo hacen un emarginado y un pobre. Entonces, él es un injusticiado. El problema de la pobreza es un problema de justicia y no de caridad. Y ese es el eje central de la teología de la liberación, yo diría la marca registrada de esa teología. Opción por los pobres, contra su pobreza, que es injusticia, en favor de la vida y de la libertad, haciendo que el pobre mismo sea el sujeto de esa liberación. Entonces, no pensar el pobre como aquel que nada tiene, es un miserable, un desgraciado, sino el pobre sabe pensar, tiene inteligencia, cuando organizado elabora su visión de mundo y puede, como decía Gustavo Gutiérrez, mostrar una fuerza histórica de cambio.
¿Cómo hacemos nosotros, los que queremos hacer pensar libremente, como los que queremos hacer teología, para no morir en el intento de hacer teología de la liberación? Si es que tenemos derecho a hacer eso, porque ustedes se lo conservaron todo.
Sí, yo creo que la referencia principal para los cristianos no es la iglesia. La referencia principal son los evangelios, la figura de Jesús, su práctica liberadora, su gesta que terminó en la cruz. Y somos herederos de alguien que murió en la cruz, que fue condenado por subversivo, por alguien que estaba en contra al sistema religioso y político del tiempo. Entonces, esa herencia no hay que perderla. ¿Y qué ocurre? Que en América Latina, en general en el mundo, la iglesia está muy bien, la iglesia jerárquica, está muy, muy bien articulada con los poderes económicos, políticos, sociales, y intenta evangelizar los pobres desde el poder. Pero evangelizar los pobres desde el poder es condenarlos a la resignación, a la acomodación. Entonces el intento de la teología de la liberación era evangelizar los pobres desde los pobres y desde los pobres conquistar a la iglesia. Y decir que el lugar natural de la iglesia, que es el lugar de Jesús, es al lado de los pobres y no al lado de los ricos. Yo diría más, que hoy por hoy la iglesia jerárquica, el Vaticano, está más cerca de los palacios de los Césares que de la pobre barca de Pedro. Entonces, esa contradicción yo la he intentado mostrar en mi libro Iglesia, Carisma y Poder. En el fondo decía yo que la iglesia puede, de forma creíble y verdadera, ser instrumento de liberación en la medida que ella misma se hace una iglesia liberadora, que al interno de sus relaciones eclesiales da más espacio a los laicos, no margina tanto a las mujeres, permite que muchos sacerdotes y laicos convivan con los pobres y desde ahí confieran un rostro nuevo a la iglesia. Y eso no fue aceptado por Roma, por eso conocí un proceso doctrinal contra mí.
¿Qué pasó con esa teología? El desplazamiento que ha tenido Leonardo Boff a otro tema, abandonó la causa de los pobres, la comunidad eclesial de base. ¿Qué pasó con ello? Yo decía, ¿le tuvo miedo al cuero después que mató al tigre?
Yeah. Mira, hay que entender la lógica del Vaticano. Que cuando el Vaticano hizo un proceso doctrinal contra mí, en el fondo el centro no era yo. El centro era la conferencia de obispos de Brasil, que tenía un protagonismo político en defensa de derechos humanos, de crítica a los militares, muy fuerte. y que para Roma iba lejos demasiado porque se enfrentaba directamente con el Estado militar que torturaba y violaba derechos humanos. Y yo era asesor de la conferencia, ayudaba a redactar los documentos. Entonces, para afectar la conferencia, me han elegido a mí. Y los obispos eran suficientemente inteligentes, el cardenal Lord Scheider y el cardenal Arns, que han entendido inmediatamente y han querido me acompañar a Roma. Fueron juntos conmigo. Y resultó que me han condenado y todo eso. Yo acepté la condenación políticamente, porque a mí me interesaba no la biografía personal de sobrevivir.
Tu currículum.
Mi currículum. Sino era preservar las 100.000 comunidades de base, evitar la condenación de la teología de la liberación. Y eso lo he conseguido aceptando el silencio obsequioso, la deposición de cátedra. Pero, como yo he dicho, yo cambio de trinchera, pero no de batalla.
Pero batalla... ¿Es posible entender eso, Leonardo, en un mundo que está defendiendo a ultranza los derechos humanos? Tú que llevas una organización social, eso también parece que está, ahora te persiguen, porque entonces el Papa acaba de decir que hay que renunciar a los movimientos sociales. ¿Qué es lo que está pasando entonces?
Mira, hay un proceso de grande espiritualización dentro de la Iglesia. Si una Iglesia que renuncia al diálogo con el mundo y quiere solo el testimonio, como si ella misma, por sí misma, fuera un argumento de la verdad de sus proposiciones. Yo creo que no, que la verdad está en el mundo, está en las personas, hay que dialogar, intercambiar, uno se complementa al otro, y juntos llegamos a una verdad más llena. Pero esa no es la estrategia de Roma. La estrategia de Roma es, yo diría casi, infantilizar a los cristianos, construir todo hacia adentro, y dar mucha fuerza a la estructura jerárquica de la Iglesia. Entonces es una especie de reclericalización de la Iglesia. Yo creo que eso es disminuir el mensaje de Jesús, no es la actitud adecuada de ayuda a la humanidad para que encuentre caminos mejores, porque estamos dentro de una especie de guerra civil mundial. Entonces yo me opongo a esto en nombre de una libertad más grande, en nombre del propio Evangelio, que es una propuesta a las multitudes, a todos, es un mensaje generoso para la humanidad, no solamente para personas especiales que están dentro de la Iglesia. Entonces, yo creo que hay que resucitar con más fuerza la teología de la liberación como militancia, es decir, los cristianos son corresponsables por el mundo que tenemos, malo como es, injusto, extremadamente desigual, y son corresponsables en el esfuerzo de superar esa situación. Ser cristianos actores sociales, ciudadanos activos, para generar una sociedad que no sea tan difícil el amor, que tenga un mínimo de justicia necesaria. Y esa es una tarea que los laicos, los cristianos, la Iglesia como un todo, debe asumir, y si no lo asume, traiciona el legado de Jesús.
Del foro de los capitalistas, de los grandes grupos capitalistas, salen ideas como que irá a luchar contra la pobreza y el hambre. En Davos y en Porto Alegre hablan la misma cosa. ¿Qué es lo que estará pasando allí? ¿Será que todos quieren en verdad luchar para acabar con la pobreza, para acabar con el hambre en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando allí en el pensamiento humano?
Yo creo que lo que está pasando ahora es lo siguiente, que hasta ahora el sistema hacía invisible a los pobres. Pero los pobres son tantos, son mil de millones, que ya no pueden ser invisibles. Entonces ellos mismos, los ricos, están preocupados por los pobres. Pero en la medida en que los pobres no amenazan sus privilegios y su riqueza, entonces es una vuelta al espíritu caritativo, dar algo a los pobres, pero no cambiar las relaciones ricos y pobres, que son relaciones de profunda desigualdad. Lo que necesitamos en el mundo es equidad, es decir, una justa distribución de los bienes de la naturaleza, de los bienes culturales, tecnológicos, para toda la humanidad, ya que esa humanidad se entiende como familia, dentro de la misma casa común que es el planeta Tierra, y no tenemos otra casa para habitar que no sea esta Tierra. Entonces los ricos se han dado cuenta de eso, pero las estrategias para superar son absolutamente antiguas y en el fondo sin efecto.
El desplazamiento, la migración de tu pensamiento teológico, de tu teología hacia lo ecológico, ¿a qué responde? ¿A los miedos de una jerarquía que sigue condenando cosas? ¿A una necesidad de la humanidad? ¿O a un nuevo lugar teológico para de la hermenéutica, de la interpretación teológica? Porque antes nosotros veíamos que eran los pobres, o sea, era el pobre y el pobre y el pobre y el pobre. Y ahora es la Tierra. ¿Qué pasó allí? Yo recuerdo Chomsky, ¿te conoces a Chomsky? Noam Chomsky. Él está hablando ahora de supervivencia de la humanidad, de la hegemonía, que si la hegemonía triunfa, se muere la humanidad, y viceversa, si se muere, si fracasa, es la única manera de poder sobrevivir la humanidad.
Mira, Vidal, yo entiendo el discurso de la ecología como un enriquecimiento de la teología de la liberación. El eje central de esa teología es la opción por los pobres contra la pobreza.
Sigue siendo ella.
Y yo me he dado cuenta que la misma lógica que explota personas, explota clases, explota países, sigue explotando la Tierra, devastándola en sus ecosistemas. Entonces, el gran pobre hoy es la Tierra. Entonces, dentro de la opción por los pobres, hay que insertar el gran pobre que es la Tierra. De ahí nació para mí esa dimensión dentro de la teología de la liberación, no como un capítulo aparte o como una moda que se impone, no. Pertenece a la liberación integral, liberar los pobres y el gran pobre que es la Tierra. Y desde ahí empecé a hacer un discurso articulando el discurso de liberación clásico que conocíamos con la liberación de vías de corte ecológico, es decir, que hay que incorporar nuevos conocimientos de la física cuántica, de la nueva astrofísica, de las ciencias de la Tierra, para hacer un discurso articulado que sea aceptado también por la comunidad y que ayude a los cristianos a entender mejor la Tierra, para que sean sujetos de su cuidado. Porque si no cuidamos la Tierra, ella misma está de tal forma degradada que no alcanza a autorregularse. Ella se autorregulaba por sus mecanismos internos. Entonces la tesis es que la Tierra no solamente tiene vida sobre ella, sino que ella misma es un superorganismo vivo. Es Gaia, como dicen los modernos, y dicen nuestros indígenas, la Pachamama, la Magna Mater, la Gran Madre. Entonces lo más antiguo se compagina con lo más moderno de la nueva biología, de la nueva astrofísica. Entonces esa vinculación lo he tentado a partir de los años 80, y yo veo que eso ha enriquecido la teología de la liberación. Entonces las comunidades eclesiales de base se hacen también comunidades ecológicas de base. Todos los sin tierra que ocupan tierras han incorporado la necesidad de cuidar de las fuentes, de las forestas, de la mata ciliar, de todo eso que protege la base físico-química de la Tierra, sin la cual la Tierra no será fértil. Entonces, todo eso está dentro de una percepción de una teología más integral, y yo estoy redactando eso ya hace casi 20 años, pero tuve que cambiar muchas perspectivas mías, que eran muy clásicas, muy antropocéntricas, decía, el ser humano en el centro, el ser humano pobre, explotado. Ahora es la totalidad del planeta.
Tú decías que cambiaste a los pobres por los excluidos, incluyendo la Tierra, que parece que la habíamos excluido.
Exactamente.
Ahora, escribiste el rostro materno de Dios, yo recuerdo,
yeah,
el rostro materno de Dios, y lo último, no sé si será lo último, pero escribiste saber cuidar.
Sí.
¿Qué hay de allá para acá?
Mira, eso del rostro materno de Dios es un aporte que viene del feminismo, es decir, las mujeres nos han ayudado a entender que Dios no es solamente padre de la gran tradición patriarcal machista, que Dios fundamentalmente es madre buena, que tiene entrañas, misericordia. Y Jesús mismo nos ha enseñado y predicado una imagen de Dios que tiene características de madre, que cuida de cada persona, de los pies de la cabeza. Entonces, que enriquecemos nuestra comprensión de Dios llamándolo padre y madre. Y yo he visto ahí en México, en el gran santuario de la Guadalupe, que es una virgen encinta, una virgen grávida.
Preñada.
Y el pueblo va de rodillas, y yo mismo muchas veces pregunté a ellos: hermanito, tú adoras a la Virgen, ¿cómo no voy a adorar a la Virgen, frailecito? Sí que la adoro. Y yo decía: el pueblo no se engaña, ni en política, ni en religión. Porque ahí está la Virgen empreñada, que tiene su hijo dentro de sí, madre e hijo es la única realidad. En un momento de la historia, el centro de todo no es un hombre, es una mujer. La Virgen, que es el templo que mantiene dentro de sí el Hijo, la fuerza del Espíritu que está dando vida y cuerpo y sangre a ese Hijo.
Jugando con la semiología, creo que tu primer libro que leí de teología fue el sacramento...
De la vida de los sacramentos.
De la vida de los sacramentos. Entonces, ¿la tierra está preñada de qué? Utilizando un poco esa... ¿De qué está preñada? Porque ahora tu interés parece que va hacia, no hacia la Virgen, que está preñada allá en México, sino la tierra, que está preñada de una cantidad de cosas.
Sí, el presupuesto es la visión que los astronautas tienen desde sus naves espaciales. Que cuando miran la Tierra dicen: la Tierra es tan bella y no hay diferencia entre humanidad y Tierra, es una unidad. Entonces no es que la Tierra tiene vida sobre ella. Ella misma se comporta como un gran superorganismo vivo, efectivamente como casa común viva, como Gaia, que es el nombre que los griegos daban a la Tierra como algo vivo, o la Pachamama. Entonces la Tierra está grávida de todo lo que crece aquí, de flores, gramilla, la belleza de la naturaleza viene de la fertilidad de la Tierra. Y nosotros tenemos que llenarnos de admiración, de profundo respeto y cuidado para no envenenar ese suelo, no contaminar las aguas, que es la sangre de la tierra. Y todo eso yo creo que hay que, para que el cristiano sea el cuidador de la tierra. Lo que está en Génesis 2, él es el jardinero que está en el jardín de Edén para proteger, concriar, cuidar de esa herencia que hemos recibido de Dios.
Un día yo pregunté: abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté: abuelo, ¿dónde está Dios? Abuelo, me miro triste y nada me respondió. Abuelo murió en el campo, sin rezo ni confesión. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Un día yo pregunté: padre, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté: al fondo del socavón, color de sangre mi negra y en el oro del patrón, color de sangre mi negra y en el oro del patrón.
vida del leñador y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor, por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, y oigo las voces del pueblo que cantan mejor que yo. Si Dios mira por los pobres, tal vez sí o tal vez no, lo seguro es que él almuerza en la mesa del patrón. Lo seguro es que él almuerza en la mesa del patrón. Si hay una cosa en la tierra más importante que Dios, y es que el aire escupa sangre para que otros vivan mejor, y es que el aire escupa sangre para que otros vivan mejor.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Quienes quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo a nuestro correo electrónico resumenlat@yahoo.com.ar. Decirles también que nos pueden escuchar, aparte de las radios en las que estamos, FM La Tribu, Radio Centenario Uruguay y una red de radios latinoamericanas, nos pueden escuchar en la página web www.agoratv.org, donde también colgamos el programa de televisión que va todos los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Imaginaya, Wauke, Panicuna, Watesmanta, Rangunawan, Uchiganta, Dimarina Paz, Tugurina Paz, Imaginachka y pueblos originarios, Utiyasco, Chaimanta, Dimarizun, Chiquitanta, Tugurizun. Residina Jiménez causa cunchas, causa cunchas, pueblos indígenas, pueblos originarios, sutyas chaymanta. Bueno, hermanos, un saludo cordial nuevamente, compartir este espacio con ustedes para conocer un poco de lo que es la realidad y reflexionar alrededor de ello sobre los pueblos originarios. El día de hoy, particularmente, nos trae algo especial, importante, que se refiere a la fiesta de los muertos, o sea, la fiesta de Todos Santos, más conocido, los pueblos originarios. Para los pueblos originarios, mejor dicho, la vida no se percibe como un evento único en que una persona aparece de la nada, crece, se desarrolla, envejece y desaparece definitivamente en la nada. El ciclo de la vida nueva procede de la muerte, es una experiencia fundamental de la propia existencia de la comunidad. El binomio vida y muerte constituye la síntesis de una existencia, el fundamento de su cosmovisión, el símbolo básico de las fiestas y de la ritualidad telúrica. Este binomio se percibe como proceso cíclico y receptivo, similar a otros como día, noche, sembrar, cosechar. Cuando uno muere, va al Ucupacha, al mundo de abajo, de adentro, y la energía, el espíritu, se va al Hanampacha, al mundo de arriba, de afuera, en el que el mundo es al revés. Uno nace viejo para rejuvenecer. Y de esta manera es que el culto a los muertos es importante para nosotros, para los pueblos originarios. La persona muerta se convierte en espíritu o alma y debe ser agasajada el día de Ayamarca y Quilla, el más conocido hoy por hoy como Todos Santos. Durante 3 años consecutivos, si se quiere evitar cualquier reclamo por parte del difunto. El difunto no abandona el entorno familiar tras la muerte. Los familiares deben cumplir de forma estricta las obligaciones impuestas por el duelo. Las mujeres no deben cocinar ni caminar solas fuera de la casa hasta cumplir con la purificación de que se efectúa a los 8 días del fallecimiento. La despedida del difunto se va concretando con el lavado de la ropa, con la cocina, y también está presente la música y el canto, que es un elemento fundamental en esto, cosa que la muerte no es como a veces se suele pensar, que es trágico, sino también se concibe de que la vida continúa y en otras formas. Por eso también que la idea de la Pacha, el respeto a la Pacha, tiene que ver con esto, ¿no? El cosmos está fundamentalmente con nosotros, en nosotros y nosotros con él, ¿no? Y por ello de la muerte es importante. Y el 2 de noviembre en general, pero antes nuestros antepasados lo hacían durante todo un mes, con ceremonias en las cuales, bueno, se le espera al difunto, al alma, se le dice hoy, con las mejores galas, con las comidas que le gustaban, todo eso. Y para ello, y el 2, en general se hace la despedida de los difuntos que vinieron una semana antes, que estuvieron, se arma un altar en el cual se le agasaja con todo aquello que le gustaba y que está durante toda una semana. Y que se viene el difunto a servir, a comer las cosas que le gusta, y el 2 se hace la despedida, y esa despedida se hace en el cementerio también. Y hoy aquí en Buenos Aires, muchos hermanos que han migrado del interior, que han venido de Bolivia, lo hacen de la misma manera, se hace de la misma manera, lo hacemos de la misma manera. Y el 2, después del mediodía, si alguien tiene ganas de ir por el cementerio de Flores, ustedes van a poder visitar y ver también, ¿no? De esta manera, continuando y hablando de nuestros muertos, todo ello, también nos acompaña siempre las noticias, a veces no tan buenas y otras veces también muy agradables, ¿no? Y en este caso es de mucha felicidad para los pueblos originarios, en particular para los pueblos mapuche, ya que el jueves 25 de octubre se llevó a cabo un juicio al lonco Víctor Antimán. Por la noche en Junín de los Andes finalizó el juicio por usurpación, iniciado después de la denuncia penal presentada por el privado, por la empresa privada Palicido González, en la reafirmación territorial y de derechos que la comunidad mapuche Linares ejerció en Ruca Ñanco cuando se hizo el título de propiedad de la comunidad Linares. No se representó todo lo que la gente pedía en ese título. En ese momento no se tenía en cuenta los criterios tradicionales de posición indígena. Llevar a juicio en carácter de delincuente a un lonco por estar reafirmando un derecho en lugar claramente ceremonial era casi una vergüenza para todo el Estado neuquino y para el Estado argentino, explicó Darío Duch, uno de los abogados del lonco. Pero sin embargo, el pasado 30 de octubre, al lonco tuvieron que sobreseer, ya que los derechos y la ley de emergencia lo protegía, avalaba lo que estaban planteando la comunidad, y es de esta manera que ha quedado sin efecto todas las acusaciones que se le hacían al lonco Víctor Antimán. Bueno, y de esta manera pues hemos estado compartiendo algo de información y algo del quehacer y las costumbres y de la cultura. y también ya se acerca la fecha de recuerdo para Tupac Katari, aquel hombre que dijera volveré y seré millones, y que bueno, con el tiempo se fueron conociendo por otros lados. Pero bueno, ya vamos a estar hablando, el 17 está de noviembre, está programándose hacer una actividad ahí en la Plaza Tupac Amaru, mal conocido y conocido como Plaza de los Virreyes, ¿no? Ahí donde empieza el premetro.
Qué paradoja, ¿verdad?
Sí.
Qué paradoja.
Pero de a poco los pueblos originarios estamos tomando el espacio, y para nosotros es el espacio se llama Tupac Amaru ya. Así que no tienen ya justificativo para mantener ese nombre. Y en esa plaza vamos a estar haciendo una actividad, al igual que van a estar haciendo una de las escuelas que vive, que trabaja por ahí con el tema de pueblos originarios, que también en el transcurso de todo el día van a estar haciendo actividades ahí en la placita. Así que están todos invitados. Y con esto, y seguramente ya vamos a estar hablando también sobre este tema la próxima vez. Y para ya con esto nos vamos despidiendo y decirles, invitarles a escuchar un tema que está interpretado por la agrupación Guara, que es de Bolivia, y que nos dice: la coca no es cocaína.
La coca no es cocaína. Culturas y contraculturas.
Con esta música gaúcha del sur de Brasil vamos a inaugurar este bloque de culturas y contraculturas que hoy no lo hace Silvia María porque no ha podido llegar hasta nuestra redacción, y hablando del pintor Cândido Portinari, el pintor brasileño, es recordado por Emir Sader, un intelectual brasileño, diciendo de que se cumplen en este año 40 años de la inauguración de los paneles Guerra y Paz en la sede de Naciones Unidas en Nueva York que pintara Cándido Portinari. Cuadros que no pudieron ser inaugurados por el pintor brasileño, cuya entrada a Estados Unidos le fue impedida al negarle la visa el gobierno de ese país bajo la acusación de comunista. Hasta hoy los cuadros están en el Consejo de Seguridad sin identificación, al punto de que los guías no saben indicar a los visitantes quién es su autor. Este año está prevista una ceremonia que inaugure una de las primeras obras del mayor pintor brasileño, 40 años después. Este artículo rinde homenaje a los cuadros más que a la actualidad de Portinari, dice Emir Sader. Desde que Portinari pensó en la idea de los paneles de Guerra y Paz, a la fecha muchos cañones han disparado y muchos acuerdos de paz se han logrado. Quedan claros las razones que llevaron a Portinari, invitado en 1950, a hacer los paneles y a escoger el tema de la guerra y la paz, consciente políticamente del período que la humanidad atravesaba, a pesar del fin de los conflictos mundiales un año antes. Él escribía: la lucha por la paz es una tarea decisiva y urgente. Es una campaña de esclarecimiento y de alerta que exige determinación y valor. Debemos organizar la lucha por la paz, ampliar cada vez más nuestro frente antiguerrero con todos los hombres de buena voluntad, sin distinción de creencias o de razas, para que así, unidos, los pueblos del mundo entero, no solamente con palabras sino con acciones, lleven hacia la victoria final la gran causa de la paz, de la cultura, del progreso y de la fraternidad entre los pueblos. Víctima él también, entre otros, de la represión que sobrevino en los inicios de la Guerra Fría, cuando los partidos comunistas fueron proscriptos, siguiendo la línea dictada por Washington, el pintor Portinari buscó en 1948 refugio en Uruguay. No le faltaba conciencia del vínculo entre su destino individual y los mayores enfrentamientos del nuevo periodo histórico que hacían enfrentar a la paz y la guerra. El trabajo de los paneles van desde el inicio de 1952 hasta su conclusión en el 56. Terminada la guerra de Corea, la dialéctica entre guerra y paz gana nuevas formas. La sensibilidad genial de Portinari y su profunda comprensión histórica hacen que no pinte la guerra o la paz. Sabe que en tiempos imperialistas una y otra están permanentemente en tensión y en conflicto, que la paz es una conquista sobre las dinámicas belicistas de las potencias imperiales, que hacen con la guerra tentativas de imponer sus intereses violando permanentemente la paz. Así los paneles de Guerra y Paz de Portinari continúan dramáticamente actuales en el siglo XXI. No solamente sus riesgos, sino principalmente sus caras, las expresiones humanas, los sufrimientos de mujeres llorando, arrodilladas delante de los cuerpos de sus hijos muertos, las caras de los pueblos, víctimas de las guerras y sujetos de la paz, que nadie supo retratar mejor que Portinari, el pintor de la guerra y de la paz, el pintor del pueblo.
Fin de semana yo ensino mi Picasso, no tengo engaso, voy a danzar a Chimarrita. Después que danzo de ficar meia soleado, me asogo no costado da prendinha mais bonita. Eu mando bota quando entro na bailante, só poeira que levanta no embalo do vaneirão. Agarro a prenda e boto debaixo do pala, lá num cantinho da sala, bem longe do lampião. Dono da casa vai falando desse jeito, eu quero muito respeito porque aqui não é maloca. Falo pra ele antes do cantar do galo, garanto que me embussalo nos braços dessa chinoca. Tô com uma vontade louca de beijar a tua boca,
minha chinoca morena.
Música.
ad un canto gaitero che non è molli, il piscio folle non va nero ben compreso, per il baile che un amore si rerella e a scena si scavella di sì o mio marito. E là un canto gaitero che non è molli, il piscio folle non va nero ben compreso, per il baile che un amore si rerella e a scena si scavella di sì o mio marito. E un mondo guarda quando entra una bailenta sapuera che levanta in palo del vanero. La garra prende i botti di bascio do pala, là non cancino da sala ben longe do lampião. Dono da casa vai falando desse jeito, eu quero muito respeito, porque aqui não é maloca. Falo pra ele antes do cantar do galo, garanto que me embussalo nos braços dessa chinoca. Tô com uma vontade louca de beijar a tua boca.
Minha chinoca morena.
Eu mando porta quando entro na bailanta, essa poeira que levanta no embalo do vaneiro. A garra prende e boto debaixo do pala, lá no cantinho da sala, bem longe do lampião. Dono da casa vai falando desse jeito, eu quero muito respeito, porque aqui não é maloca. Falo pra ele antes do cantar do galo, garanto que me embossalo nos braços dessa chinoca. Uma vontade louca de beijar a tua boca.
Minha chinoca morena.
No sucedía desde la guerra de Corea. Hollywood filma a la vez que Estados Unidos sigue metiéndose en guerras. Pero al contrario que durante la contienda que fracturó el país asiático, en la meca del cine no se oyen voces de apoyo y propaganda. Con la guerra de Irak como escenario, el género bélico contestatario ha encontrado un filón que tras 4 años en activo y de desgaste político para George Bush, comienza ahora a dar sus frutos en taquilla y en la opinión pública. Ni durante Vietnam, cuando solo se realizaron 3 películas, todas propagandísticas y una de ellas dirigida por John Wayne, ni durante la Primera Guerra del Golfo se generaron tantos films críticos con el momento presente como los que se estrenarán a lo largo de este otoño. Los muertos de Irak comenzaron a levantarse de sus tumbas en Homecoming, de Joe Dante, episodio de la serie Master of Horror, que ya se puede encontrar en DVD. Su guión, premiado en Sitges 2006, no podía ser más claro. Los zombies, soldados, regresaban no para devorar a los vivos, sino para votar en contra del presidente en las inminentes elecciones. Brian De Palma ha dejado el humor para otro momento en su nuevo film Related, aunque también pone el dedo en la llaga. Realizada con retales ficticios de videos caseros y capturas telefónicas, el film está basado en hechos verídicos. La violación de un adolescente iraquí y el asesinato de su familia por varios soldados de Estados Unidos. La película remite además a otro anterior del cine estadounidense, pero ambientada en Vietnam, Corazones de Hierro, con Sean Penn y Michael Fox. Otra película que incide en la pérdida de la inocencia de las tropas norteamericanas es En el Valle de Elah. En esta película se trata de la historia de un ex sargento que indagará las razones por las que ha fallecido su hijo, un marine, tras regresar de Irak. Otra película es la de Nick Bromfield, que se llama La Batalla de Hadiza, muestra el descenso a los infiernos de los marines en Irak. El británico se alzó con la Concha de Plata al mejor director en el pasado Festival de San Sebastián con esta película, también basada en un suceso verídico, la matanza de 24 personas como represalia a un ataque de la resistencia armada en Irak. Y aún faltan Rendition de Gavin Hood, que acaba de estrenarse en Estados Unidos, y también Imperial Life en Esmeralda City de Paul Greengrass con Matt Damon y Tom Cruise, todas críticas en mayor o menor medida con el papel que han jugado los soldados y oficiales norteamericanos en la invasión a la nación iraquí. Redacted, la película de Brian De Palma, ha provocado un bombardeo de críticas. Las chispas saltaron primero en los medios de comunicación, tanto desde la Fox, afín a la política norteamericana en Irak, como desde la CNN, se criticó la osadía de De Palma por producir un film contestatario y acusatorio con la política internacional de Estados Unidos. El director ha sufrido, además, la censura de una secuencia clave. La distribuidora norteamericana ha eliminado de su película varias fotos reales realizadas en Irak. En Venecia, al contrato, lo premiaron con el León de Plata al mejor director.
De Tacuarembó yo vengo, para Tacuarembó me voy, solamente de...
Y nos vamos a despedir con Carlos Benavides, el cantante uruguayo nacido en Tacuarembó en enero del 49, una de las figuras importantes de la música popular uruguaya. Hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano, y nos vamos escuchando a Carlos Benavides.
Sigue pensando en su pueblo, no cambió ni cambiará. Cuando se toma unos vinos y le da por ser cantor, repite el mismo estribillo nostalgioso que escribió. De Tacuarembó yo vengo, para Tacuarembó me voy, solamente de pasada por Montevideo estoy. Bolsito va gallego, color hincha y bien panzón, la guitarra, la matera con el radio grabador, eran todo su equipaje, más estaba el corazón, aquel beso de la madre, su padre la apretó. Hoy transportes la comida y esa pieza de tensión, le dividen los dineros un maldito charapú. De Tacuarembó yo vengo, pa' Tacuarembó me voy, solamente de pasada por Montevideo estoy. El domingo afronta el mar, se va pa' la terminal, a ver si hay un conocido que regresa o que se va. Y a veces le vienen ganas de pegar la vuelta allá, mas se consuela pensando la licencia llegará. Comprar un par de zapatos y camisa y pantalón, soñar no le cuesta nada mientras canta su canción. De Tacuarembó yo vengo, pa' Tacuarembó me voy, solamente de pasada por Montevideo estoy. En el ómnibus repleto que lo lleva a trabajar, pienso solo en la muchacha de aquel baile popular. Vive en el Pereira Ponte, si trabaja en un bazar, de escribirle le dan ganas, pero ¿qué le ofrecerá? No pierde las esperanzas de ir a verla en Navidad, y tal vez si se le cuadre tenga la oportunidad. De Tacuarembó yo vengo, pa' Tacuarembó me voy, solamente de pasada por Montevideo estoy. Joselito cuando llega por las noches del taller, sabe que están las saudades y él está esperándole. Él les abre la guitarra y en el cielo de su voz vuelan rumbo a sus orígenes allá en Tacuarembó. En la rueda de muchachos coterraños cantarán la copla de Joselito para sentirse un poco allá. De Tacuarembó yo vengo, para Tacuarembó me voy, solamente
de pasada por Montevideo estoy. De Tacuarembó yo vengo, para Tacuarembó me voy. Solamente de pasada por Montevideo.